Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar un tema que va a permitirnos asomarnos a más de una realidad con la que muchos de nosotros no estamos familiarizados como suponemos, o no estamos tan familiarizados como suponemos. Y voy a abordar este tema a partir de una sola palabra, de una palabra que parece haberse puesto de moda entre analistas políticos y económicos, historiadores, antropólogos, una palabra con la que yo personalmente no me llevo bien. Y esa palabra con la que no me llevo bien es el verbo haitianizar. Aunque no es una palabra discriminatoria, sí es una palabra que utiliza un pueblo para describir mejor la mala suerte, para describir la desgracia de otros. Haitianizar. La palabra no tiene connotaciones raciales ni tiene connotaciones peyorativas, no significa ni objeta un predominio creciente de la raza negra, nada de eso, nada de eso. Pero esta palabra sí es sinónimo de empobrecimiento, de ruina. El país que se haitianiza es un país cuyo destino parece ser la miseria. Todos sabemos cuán desoladora ha sido y es la realidad haitiana. Una realidad a la que no solo han contribuido algunos de sus gobernantes, sino las fuerzas de la naturaleza. Para muestra, un botón, el terremoto del año 2010, ¿verdad? Y ni hablar de los huracanes. Pero el uso de esa palabra haitianizar me molesta porque sugiere que todo lo relacionado con ese país es equivalente de desgracia. Que lo peor que puede pasarle a un país es tener algo de Haití. Despojando a ese pueblo de mucho de lo bueno y hermoso que también hay en él, identificando a ese pueblo, al pueblo haitiano, con la idea de una calamidad perenne e irreversible. Pero cuando más me molesta esa palabra haitianizar, cuando más me molesta, es cuando la oigo utilizada para describir algún aspecto de la realidad cubana que se degrada. Porque lo cierto es que los cubanos estamos haitianizados. Estamos haitianizados desde finales del siglo XVIII. Y que esa haitianización fue una forma de enriquecimiento. De manera que yo quiero hoy sorprenderles a ustedes con otras formas de ver Haití, de verlo desde Cuba. Y viéndolo desde Cuba, restarle peso a esa palabra que no me gusta, a no ser cuando se utiliza para identificar un fenómeno como el que hoy voy a describirles. This one goes out for T-Bodies. Then we clap. Jack, man. No conversation. Ah, Tubadu school, brother. We are all in. Then we clap. Ah, Tubadu school, brother. We are all in.
Bien belle, lo que yo en belle tu ménage, qui belle pour la conscience, c'est un peu, mais. L'homme au consac, ou senti ou pas ta mourir, ou sent tout s'en suivre, ou en vigile la ville, ou en vie maillée, pour sa gueule liberté, pour sa caresser, pour sa bien baiser, passer l'eau maillée, si bouche la vélo pour. C'est un vélo, c'est pour tout sauf les baoul. Garde manger à la ligue doucement, mon si ligue gâteau là dans un caillard bâti.
Let's go.
Vini, vini, vini,
estamos escuchando música haitiana. Sí, haitiana. Es el famoso cantante haitiano Wyclef Jean interpretando una canción titulada Leu Marie. ¿Qué pensarían ustedes, señoras y señores, si yo les dijera que la música cubana viene de Haití? que la música cubana viene de Haití. ¿Qué pensarían ustedes? Ustedes pensarían que yo estoy loco o que estoy bromeando, ¿verdad? Pero la realidad es que en este caso no estoy loco, ni estoy bromeando, sino solo exagerando y al mismo tiempo simplificando una realidad. La música cubana viene de Haití, entre comillas, porque de Haití vino la contradanza, amigos. Y en la contradanza ya estaban insinuados la habanera, el danzón, la criolla, la clave, la guajira. Si en algo coinciden los principales historiadores de la música cubana, es en el rol clave que jugó la contradanza en el desarrollo de la música cubana, en el surgimiento de una música con características muy propias, en el surgimiento de una música nacional, la nuestra. Muchos de esos historiadores han señalado que la contradanza pasa de Inglaterra a Francia, de Francia a Haití y de Haití a Cuba. ¿Cuándo? Bueno, desde finales del siglo XVIII. Desde finales del siglo XVIII, cuando las insurrecciones de los esclavos obligaron a los franceses a abandonar Haití y a buscar refugio en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba. Y entre los muchos historiadores de la música cubana que han explicado la importancia de la llegada de los franceses a Santiago de Cuba, procedentes de Haití, está Alejo Carpentier, el gran escritor cubano. Si ustedes quieren familiarizarse con este capítulo apasionante de nuestra cultura, ustedes deben leer lo que dice Alejo Carpentier en su libro La música en Cuba. Tenga muy presente, señoras y señores, tengan muy presente que la insurrección de la población negra en Haití iba a obligar a los blancos a abandonar la isla y con los blancos a muchos negros y mulatos cuyas vidas también estaban en peligro. Durante esas insurrecciones hubo alzamientos, hubo degollinas, hubo envenenamiento de las aguas de los pozos y aunque la esclavitud fue abolida, la sublevación dio al traste con el gobierno del país y los colonos tuvieron que emigrar a Nueva Orleans y a Cuba. Emigrar de Haití a Nueva Orleans y a Cuba. Alejo Carpentier destaca el impacto cultural, amigos, que iba a tener en Cuba la llegada de los franceses y de algunos de sus esclavos y empleados domésticos, procedentes todo, insisto, procedentes todos de Haití. Y Carpentier explica cómo ese género de música llamado contradanza comienza a criollizarse. Y cómo las autoridades españolas y algunos círculos de la sociedad cubana comienzan a rechazar todo lo que huela a francés. En 1809, un periódico habanero llamado El Aviso de La Habana publica un editorial donde, entre otras cosas, condena la influencia francesa y haitiana en Cuba. Pero lo cierto es que esa condena iba a ser inútil. Algo de lo que traían esos hombres y mujeres procedentes de Haití, algo de eso iba a echar raíces en Cuba y a enriquecernos y a deleitarnos. Sí, la contradanza franco-haitiana llega a Cuba desde finales del siglo XVIII y durante los primeros años del siglo XIX, pero va a acabar desarrollando características auténticamente cubanas. La primera contradanza editada en Cuba, de la que tenemos noticia, se editó en 1803, hace más de 200 años. Y gracias al celo de algunos historiadores, músicos, y gracias al milagro de la tecnología, todos ustedes y yo hoy podemos escuchar esa contradanza, editada en 1803. El título de esta contradanza es San Pascual Bailón. Miren ustedes qué título, San Pascual Bailón. Pero ¿quién fue este Pascual y qué tuvo que ver con el baile? Bueno, Pascual Bailón Ubero fue un fraile franciscano que nació en Zaragoza, en España, en 1540, que falleció en Villarreal, en España, en 1592, y que fue canonizado. Fue canonizado en 1690. Todavía todavía se le venera en España, es patrón de una región, y el 17 de mayo de 1992, como quien dice ayer, en 1992, durante el día de su festividad, de la festividad de San Pascual, y la celebración del cuarto centenario de su muerte, el rey de España, Juan Carlos I, reinauguró una capilla y presidió el traslado de los restos del santo a su nuevo sepulcro. Debo decir que ese bailón es un apellido real. Es un apellido verdadero que pudo estar relacionado en sus orígenes con la diversión, pero que no es una broma ni un apodo. El cubano tiende, como todos ustedes saben, a tirarlo todo a relajo, ¿verdad? A chotearlo todo. Pero ese bailón no es una broma cubana, es un apellido real. Los bailón con I latina o con Y existen en distintas partes de España y de Latinoamérica. Vamos a escuchar, como simple curiosidad, un mínimo fragmento de esta contradanza editada en 1803 y titulada San Pascual Bailón. Amigos, estamos escuchando a la orquesta típica del Conservatorio de Rotterdam, aunque parezca mentira, interpretando esta contradanza titulada San Pascual Bailón. Yo debo decir que ya en Cuba, en pleno siglo XIX, la contradanza franco-haitiana comienza a aplatanarse, comienza a revelar un carácter distinto, comienza a incorporar una serie de matices y de elementos que la alejan de sus orígenes extranjeros, y va a adquirir esta contradanza un sabor auténticamente cubano en la obra de Manuel Saumel. Manuel Saumel, un hombre de origen muy humilde, nacido en 1817, que iba a convertirse en un excelente pianista y a quien muchos consideran el padre del nacionalismo cubano en la música. Se conserva más de un medio centenar de contradanzas de Manuel Saumel, contradanzas donde ya puede escucharse el germen, la semilla de mucha música cubana posterior. De esas danzas de Saumel iban a desprenderse las danzas de Ignacio Cervantes, las danzas de Ernesto Lecuona, e iban a desprenderse algunos de los géneros más célebres de la música cubana, entre ellos la habanera y el danzón. Lo cierto es que Cuba, señoras y señores, recibió de Haití un tesoro, y que ese tesoro fue la pasión por la contradanza, un tipo de música que iba a servir de caldo de cultivo a mucha de la música que pocos años después los cubanos íbamos a identificar como nuestra, y que ha sido y es quizás nuestro mayor tesoro. Es perfectamente comprensible que algunos cubanos amantes de su música hayan dedicado gran parte de sus vidas a escarbar en los orígenes de esa música y a mostrarnos, y esto me parece importante destacarlo, y a mostrarnos cómo una emigración como la que tuvo lugar a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, de Haití a Cuba, cómo una emigración puede alterar, no importa si sutilmente, la sensibilidad del país donde esos emigrantes se asientan y proporcionarle a ese país una forma de expresión que poco a poco va a acabar convirtiéndose en una manifestación genuina del alma nacional de ese país. ¿Quién les iba a decir, amigos que me escuchan esta mañana, quién les iba a decir a aquellos emigrantes franco-haitianos, blancos y negros, que huyeron a Santiago de Cuba hace más de 200 años? ¿Quién les iba a decir que la música que traían con ellos iba a tener esa repercusión en el país de su exilio? En un país que con el devenir de los años iba a ser conocido y admirado en todo el mundo precisamente por su música.
Se ha formado la corredera, en el barrio La Gachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
Amigos, es el grupo Buenavista Social Club interpretando, por supuesto, uno de los grandes éxitos de la música cubana, El Cuarto de Tula, una canción que hace pocos años recorrió el mundo y que continúa deleitando a mucha gente. Como todos ustedes saben, yo soy Orlando González Esteva, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y antes de continuar, pues quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria y constante. Quiero recordarles a ustedes también que este programa, Entre Nosotros, se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde. Que pueden llamarnos por teléfono cada vez que quieran y completamente gratis al número 305-437-7084. Repito, 305-437-7084. Patricia Martínez, nuestra productora, va a tomar la llamada y va a atenderlos, va a aceptar esa llamada para que ustedes no tengan que pagar un centavo. Repito, 305-437-7084. Y quiero decirles también, o recordarles, que Entre Nosotros, este espacio puede escucharse por la señal de satélite Sirius XM canal 153, de lunes a viernes a las 9 de la noche. ¿Verdad? A las 9 de la noche. Pero bueno, volviendo al tema del programa de hoy. Estas lecturas y estas reflexiones en torno a las relaciones entre Cuba y Haití, amigos, también me llevaron por otros rumbos. Por otros rumbos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes recuerdan que José Martí visitó Haití varias veces? ¿Cuántos de ustedes saben que Martí se hospedó en un hotel de Puerto Príncipe? Que a principios de los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, aún estaba en pie. Ese hotel estaba en pie en los años 50 del siglo pasado. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que una de las cartas más bellas escritas por José Martí a María Mantilla está fechada en Cabo Haitiano? ¿Cuántos de ustedes saben que algunas de las páginas más hermosas de los diarios de Martí se escribieron en Haití? Pero no solo estuvo varias veces en Haití, y siempre y casi siempre con el propósito de trasladarse a Santo Domingo, a Montecristi, y entrevistarse con Máximo Gómez. Martí tuvo varios amigos buenos en Haití, entre ellos un emigrante cubano llamado Ulpiano de Yundé, un emigrante que tenía una farmacia en Cabo Haitiano. Martí llega por primera vez a Haití a principios de septiembre de 1892, pero iba a volver en junio de 1893 y luego el 6 de febrero, el 3 de marzo y el 6 de abril de 1895. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regrese voy a revelarles la curiosidad más sorprendente de todas. Espérenme.
¿Quién quiere comprarme frutas, mangos, de mamey y bizcochuelos? Piña dulces como azúcar, cosechadas en la loma del Cane. Llevo el rico mango de mamey. Deliciosas son como labios de mujer. Canel de Oriente, tierra de amores, una Florida donde vivió el Siboné, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Canel de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del Cane. Cane de Oriente, tierra de amores, una Florida donde vivió el Siboné, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Cane de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos del Cane.
Efectivamente, amigos, yo soy Orlando González Esteva, ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí y acabamos de escuchar Frutas del Caney, el bello y célebre pregón de Félix B. Cañé. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué he comenzado esta segunda parte hablando de frutas? Ustedes van a descubrirlo en cuestión de unos minutos. Estamos hablando, como ya saben, de Haití y de Cuba, ¿verdad? Comenzamos refiriéndonos a la palabra haitianizar, haitianizar, una palabra que no me gusta. Luego pasamos a hablar de la influencia de la música procedente de Haití en la música cubana. Estoy hablando de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando muchos franceses emigraron a Cuba con sus esclavos, con sus empleados domésticos, y trajeron a Santiago de Cuba, a la parte más oriental de la isla, la contradanza. Hablamos de cómo la contradanza iba a convertirse en el caldo de cultivo de gran parte de la música cubana. Y luego les hablé de las visitas de José Martí a Haití. Pero bueno, todos ustedes pueden encontrar datos, mapas, fotografías, detalles curiosos sobre las visitas de José Martí a Cabo Haitiano y a Puerto Príncipe en un libro precioso. El libro titulado Ámbito de Martí, un libro escrito por Guillermo de Sendegui hace más de medio siglo, pero del que todavía pueden encontrarse ejemplares. Ahora bien, entre esos datos curiosos relacionados con Martí y Haití, está el hecho de que Martí llegara a Haití la medianoche del 6 de abril de 1895, escuchen esto, escondido en las bodegas de un barco alemán. Miren ustedes qué mezcolanza. Un cubano escondido en un barco alemán llegando a Haití. Pero hay otro dato más curioso aún. Ya a punto de abandonar Haití para dirigirse a Cuba, José Martí, señoras y señores, y sus compañeros de viaje tienen que recurrir a la ayuda de un diplomático amigo para no llamar la atención de las autoridades del país. Un diplomático que, según Guillermo de Sendegui, de una plumada y por simpatía por Cuba, hizo haitianos de naturalización y dio nombres imaginarios de pura raíz francesa a Martí y a sus compañeros de viaje. Es decir, que en algún momento, para poder llegar a Cuba, José Martí adoptó un nombre francés y pasó por haitiano. ¿No es maravilloso? Martí tuvo buenos amigos en Haití, y allí, durante su última travesía, además de sentirse conmovido por la hospitalidad y por la amabilidad del pueblo haitiano, no dudó en ir apuntando en su diario mucho de lo que iba viendo y de lo que iba escuchando. Escuchen este fragmento de un apunte hecho por Martí el 4 de marzo de 1895 en uno de sus diarios. Por las persianas de mi cuarto escondido, me llega el domingo del Cabo, de Cabo Haitiano, por supuesto. El café fue caliente, fuerte y claro. El sol es leve y fresco. Chacharea y pelea el mercado vecino. De mi silla de escribir, de espaldas al cancel, de mi silla de escribir, de espaldas al cancel, oigo el fustán que pasa, la chancleta que arrastra y el grito de una frutera que vende cainite. Voy a releer este párrafo para que ustedes vean todo lo que hay en él. Por las persianas de mi cuarto escondido me llega el domingo del Cabo. El café fue caliente, fuerte y claro. El sol es leve y fresco. Miren qué maravilla de descripción. Por las persianas de mi cuarto escondido me llega el domingo del Cabo, como si Cabo Haitiano tuviera su propio domingo, un domingo particular. El café, dice Martí, fue caliente, fuerte y claro. El sol es leve y fresco. Chacharea y pelea el mercado vecino. De mi silla de escribir, de espaldas al cancel, es decir, de espaldas a la puerta entre la casa, el patio y la calle, oigo el fustán, la enagua que pasa, la chancleta que arrastra y el grito de una frutera que vende cainite, que vende caimitos, amigos. Martí oye desde ese cuarto suyo allí en Cabo Haitiano el chachareo, el bullicio del vecino del mercado que tiene cerca, y escucha también el ruido de una enagua, la enagua de una mujer que pasa, que lleva chancletas y escucha el grito de una frutera que vende caimitos. Suenan lejanos, sigue diciendo Martí, tambores y trompetas. En las piedras de la calle que la lluvia desencajó ayer, tropiezan los caballos menudos. Oigo Le Bon Dieu y un bastón que se va apoyando en la acera. Un viejo elocuente predica religión en el crucero de las calles a las esquinas vacías. ¡Ah, qué maravilla! En las piedras de la calle que la lluvia desencajó ayer, tropiezan los caballos menudos. Y Martí oye de repente a un anciano que predica, imparte sermones religiosos en las intersecciones de algunas calles, en las intersecciones vacías de algunas calles de Cabo Haitiano. Es decir, que Martí está en su cuarto ahí encerrado. El 4 de marzo de 1895, allí en Cabo Haitiano, y escucha desde el sonido de unas chancletas en la calle y los sermones públicos que da un anciano hasta los gritos de una mujer que vende frutas.
Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco, letra, canela y anís.
Yo tengo un coco poquito para los pollitos. Están sabrosos, mi negra, a ver cochadito y rico.
Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti.
Que pruebe mi coquito que está sabrosito y rico.
Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís.
Si tú quieres que yo pruebe, tienes que cambiar.
¿Qué?
Teniendo tantas mujeres, a mí que me vas a dar, que me vas a dar.
Pa' ti, mi nena, besito pa' ti.
Pa' mí.
Besito de coco, negra, canela y anís.
Amigos, es Celia Cruz interpretando Besito de Coco. Besito de Coco. Entre las anotaciones más hermosas hechas por José Martí en su diario durante su último viaje a Haití, hay una fechada del 4 de marzo de 1895. Yo quiero que ustedes escuchen atentamente la belleza de esta anotación hecha por Martí en su diario. Dice Martí: y abrí los ojos en la lancha al canto del mar. El mar cantaba. Del cabo, Cabo Haitiano, salimos con nubarrón y viento fuerte a las 10 de la noche. Y ahora, a la madrugada, el mar está cantando. El patrón se endereza y oye erguido con una mano a la tabla y otra al corazón. El timonel deja el timón a medio ir. Y dice: bonito eso. Eso es lo más bonito que yo haya oído en este mundo. Dos veces nomás en toda mi vida he oído yo esto tan bonito. Y luego se echa a reír. Que los vudús, los hechiceros haitianos, sabrán lo que eso es. Que hoy es día de baile vudú en el fondo de la mar. Y ya lo sabrán ahora los hombres de la tierra que allá abajo están haciendo los hechiceros sus encantos. ¡Qué maravilla! Y abrí los ojos, dice Martí, en la lancha al canto del mar. ¿Cómo es posible? Y dice después: el mar cantaba. Del cabo, es decir, de Cabo Haitiano, salimos con nubarrón y viento fuerte a las 10 de la noche y ahora, a la madrugada, el mar está cantando. Pero lo curioso es que no es solo Martí el que escucha al mar cantar, no, el patrón de la embarcación y el timonel también escuchan al mar cantar. ¿Y cómo explican este canto? Bueno, dicen que los hechiceros están haciendo, los hechiceros, los brujos de Haití, están haciendo allá en el fondo del mar sus encantos. Por eso canta el mar. Y dice Martí finalmente en este apunte precioso: la larga música, extensa y afinada, es como el son unido de una tumultuosa orquesta de campanas de platino. Amigos, la música del mar, esa música que escuchan estos hombres, es, según Martí, extensa y afinada. Es como el son unido de una tumultuosa orquesta de campanas de platino. Y termina diciendo Martí: vibra igual y seguro el eco resonante, como en ropa de música se siente envuelto el cuerpo. Cantó el mar una hora, más de una hora. La lancha piafa y se hunde rumbo a Montecristi. Es admirable que alguien se ponga a hacer apuntes en un diario y diga estas cosas. Como en ropa de música se siente envuelto el cuerpo. Recuerden que esa música es la que canta el mar. Según Martí y estos hombres. Según Martí y estos hombres. Como en ropa de música se siente envuelto el cuerpo. Cantó el mar una hora. Más de una hora. ¿Y qué dice Martí al final de este apunte? La lancha piafa como si fuera un potro. Y se hunde rumbo a Montecristi. Uno puede ver esa lancha luchando con las olas, levantándose y hundiéndose en medio del mar rumbo a Montecristi.
Azul como tu calle, de madrugada era como el manantial, como la fuente hermana de la plaza vieja, esa que nunca vio el mar. Era tan azul como los ojos de la niña que en el puerto nos pedía un beso, como las flores que tiraban cuando nos marchábamos rumbo a los confines del tiempo. Tan azul era la luz del espacio, tan azul como tu boca y mi voz, tan azul como el campo, la lluvia y el sol, tan azul nuestro amor. Tan azul, la sombra verde del agua, tan azul, el barco en la tempestad, tan azul, fue la calma de la inmensidad, tan azul, la verdad. El agua libre en tus manos, tan azul, sobre tu cara y tu piel, tan azul, como el ancho del amanecer, tan azul, como ayer.
Amigos, es Ana Belén interpretando una linda canción titulada Tan Azul. Una canción que, si no me equivoco, le viene como anillo al dedo a esa descripción del mar que acabamos de escuchar. Una descripción del mar hecha por Martí a raíz de una travesía suya por mar efectuada en marzo de 1895. El primero de marzo de ese mismo año, señoras y señores, vamos hacia atrás. José Martí está en la frontera entre Santo Domingo y Haití. entre Santo Domingo y Haití. Y Martí anota lo siguiente: a caballo, al primer pueblo haitiano que se ve desde Jabón, Auminte, se pasa el río Masacre y la tierra florece. Y acá, en la orilla negra, todo es mango enseguida, y guanábana, y anón, y palma, y plátano, y gente que va y viene. Ya las casas no son de palma y agua, leprosas y polvosas, sino que es limpio el batey, lleno de árboles frutales y con cerca buena. Y las casas son de embarrado sin color, de su pardo natural, grato a los ojos, con el techo de paja ya negruzca de seca, y las puertas y ventanas de tabla cepillada o pintadas de amarillo, con borde ancho de blanco a las ventanas y puertas. ¿Qué hace Martí? Un hombre que se va a la guerra pintándonos estos paisajes, estos poblados. ¿Qué hace Martí? Martí está pintando. Martí no podía dejar de escribir, señoras y señores. No podía dejar de escribir. Y a veces, escribiendo, tenía la impresión correcta de que pintaba, de que retrataba, de que podía ponernos delante de lo que él veía. Y por supuesto, este párrafo que yo acabo de leerles, este párrafo, a caballo, al primer pueblo haitiano que se ve de Dajabón, es Martí exhortándonos a acompañarlo, a ir a caballo con él al primer pueblo haitiano que se ve desde la frontera. Se pasa el río Masacre, fíjense cómo nos lleva con él, y la tierra florece, y acá, en la orilla negra, todo es mango, y guanábana, y anón, y palma, y plátano, y gente que va y viene. Y luego Martí describe esas casas, el color de esas casas, cómo están hechas. Pocos días después, de regreso a Montecristi, Martí va a apuntar algo más. Y esto me parece delicioso. Dice Martí: oigo un ruido en la calle llena de sol del domingo, un ruido de ola, y me parece saber lo que es. Es el fustán almidonado de una negra que pasa triunfante, quemando con los ojos, con su bata limpia de calicó morado oscuro y la manta por los hombros. La haitiana tiene piernas de ciervo. El talle natural y flexible de la dominicana da ritmo y poder a la fealdad más infeliz. La forma de la mujer es conyugal y cadenciosa. Martí está oyendo un ruido que le recuerda a una ola, y se da cuenta, antes de ver de dónde proviene ese ruido, ¿de dónde proviene? ¿Y de dónde proviene? Bueno, de la enagua almidonada de una mujer negra que pasa, según él, triunfante, quemando con los ojos, con su bata limpia y la manta por los hombros. Y Martí se apresura inmediatamente, señoras y señores, a decirnos cómo es la mujer haitiana y cómo es la mujer dominicana. La haitiana tiene piernas de ciervo. El talle natural y flexible de la dominicana da ritmo y poder a la fealdad más infeliz. Miren ustedes eso. Aunque la mujer sea fea, si tiene buen talle, si es un cuerpo flexible y sabe caminar rítmicamente, esa mujer puede ser atractiva. Y Martí termina diciendo: la forma de la mujer es conyugal. ¿Qué es esto? ¡Qué tremendo! Martí se da cuenta, por la forma de la mujer, que es una mujer casada, que es una mujer que ya ha sostenido relaciones íntimas con un hombre. La forma de la mujer es conyugal y cadenciosa. Cadenciosa.
Sabrosona es la negra del solar, tan sabrosona y tan dura, que tiene algo en la cintura que a cualquiera hace vibrar. Todos los hombres la admiran por su manera de andar, Oye, Prieta, si tú quieres conmigo vas a bailar, ay Dios. Por eso cuando te veo ya no me puedo aguantar. Mira, Prieta, si tú quieres nos vamos a guarachar. Ya ves cómo resuenan, ya ves cómo rechinan. Cachín, cachán, cachumba, a mi sabrosona le zumba. Mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona, por ese andar que tú tienes tan tremendo y reposo.
Y así, amigos, con Roberto Torres interpretando Sabrosona, vamos a poner fin al programa de hoy. Un programa sugerido por una sola palabra, la palabra haitianizar, una palabra que no me gusta porque ningún pueblo, ninguno, por desgraciado que sea, merece que se le convierta en símbolo de desgracia, ¿eh? Que se le reduzca a ser sinónimo de desgracia. Un pueblo es siempre más de lo que todos ven, y lo que no se ve suele ser lo mejor. Hasta pronto.
Sabrosona, guaracha.
Sabrosona, sabrosona.
A mí me pasa lo mismo que usted, que me gustan así, así nada más.
Sabrosona, sabrosona.
Ahora, ¿cuándo es?
Sabrosona,
que después que uno vive 20 desengaños, que importa uno más.
Sabrosona.